Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Hebreos. Sí. Gracias, Padre. Padre, te amamos y te damos las gracias. Te damos gloria, honra, exaltación por tu verdad. Gracias por tu palabra. Gracias que eres nuestro ayudador. Gracias que nos instruyes, nos enseñas, nos hablas. Nada de religión, sino solamente fe, confianza, seguridad en ti. Te damos las gracias, te damos la gloria en el nombre del Señor Jesucristo. La senda antigua, hace unas 2, 3 días atrás, empecé la serie La Senda Antigua. Y es una pequeña serie, no voy a durar mucho en ellos. Y vamos a ver cómo cambia tu manera de pensar con la senda antigua de la fe. ¿Se acuerdan? La vez pasada vimos la senda antigua de la fe. Así, hablando en general, la senda antigua tiene que ver con cambiar tu mente, renovar tu mente, arrepentirte. Esa es la palabra correcta. Por años yo escuchaba en la religión, ves, escuchaba, te tienes que, arrepiéntete, pecador, arrepiéntete, si no te vas a ir al infierno. Pues la gente cambia por un rato, porque luego se te olvida el miedo, ¿sí me entiendes? No había convicción, no había relación con Dios. Pero realmente la única parte que la Biblia habla de la senda antigua es ahí en Jeremías, como lo estuvimos viendo. Las primeras 2 sesiones me enfoqué ahí en eso. Y luego estamos viendo lo que nos aplica a nosotros, aparte de renovar nuestra mente con el espíritu de fe. Nota en Hebreos el capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué tan antiguo es este caminar por fe que en el versículo 3 dice, en el verso 2, por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos? ¿Qué tan antiguos? En el verso 4 dice, por la fe, Abel. Fíjate, nos vamos hasta Abel. En el 5, por la fe, Enoc. ¿Sí? En el 7, por la fe, Noé. En el 8, por la fe, Abraham. Y dice que por esa fe obedeció y habitó también en el 9 como extranjero. En el verso 11 dice, por la fe también la misma Sara. En el verso 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Nota que en la versión en español dice saludándolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esa palabra saludándolo quiere decir abrazándolo. ¿Qué abrazas? ¿Abrazas al aire o abrazas algo que se pueda, sí, algo tangible, verdad? Porque lo tienes por fe. En el versículo 17 menciona otra vez la fe que cuando fue probado ofreció a Isaac por fe. En el verso 20 dice que por esa fe bendijo a Isaac a Jacob. En el verso 21 dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. Pero ¿cuántos saben que esa fe está hablando de lo que habían oído primero de Dios, verdad? O sea, no andas mencionando cualquier cosa, ya sea que por fe mencionas las promesas de Dios. Pero ¿qué pasa cuando no sabes cómo aplicar las promesas? ¿Qué necesitas? ¿Ah? ¿Cómo? No. ¿La qué? Orar en el Espíritu. ¿Para qué? Para recibir qué, dirección o guía. Así es. Sí, o sea, queriendo decir, tú puedes confesar las promesas de Dios. Por ejemplo, mira. A ver, y tú vas a saber en dónde están, ¿verdad? Cada órgano de mi cuerpo está sano y funciona como Dios lo diseñó. Por las llagas del Señor Jesucristo estoy sano. Creo que lo recibo. Amén. Isaías 53. Gracias que cada necesidad está suplida de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Abundante gracia sobre mi vida. Hechos 4:33. El favor de Dios está sobre mí y conmigo. Salmos 5:12. Siempre oigo la voz del gran pastor y soy guiado por el Espíritu Santo. Juan 10:4, Romanos 8:14. Soy más que vencedor por Cristo Jesús, Romanos 8:37, etc. ¿Y qué estoy hablando? Son las promesas de Dios. Pero ahora, hay veces, ¿cómo puedo aplicar, por ejemplo, si voy muy rápido, me dicen, hermano Hughes, va muy rápido, espérame, pero está, va muy rápido. ¿No voy rápido? ¿No voy? ¿Sí? ¿No? ¿Quién da más? Uno dijo sí. ¿Quién dijo sí? Sí, gracias, gracias. Una, dos, tres personas, cuatro, gracias. 20, 30, ¿no? No, los demás, nada más unas, la mayoría dice que, pero tal vez voy muy rápido. Bueno, muy sencillo, nada más apunta los versículos que estoy mencionando, no los voy a ir a ver cada uno, ya te lo sabes. Pero de todas maneras, uno de ellos que mencioné aquí, cada necesidad está suplida de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, bueno, confesar eso. No dejes que los detractores de la fe, los críticos de la fe te digan, no es porque lo confiesas, no les hagas caso, créele a la Biblia. Amén. En Marcos 11:23, si te fijas en ese versículo, ayúdame ahí en la pantalla porque estoy bien a gusto aquí. A ver, dice así, porque de cierto te digo que cualquiera, vino cualquiera esta noche, ¿sí? Si te dijeron la cualquiera en el barrio o algo así, gózate ahora, gózate, aleluya. Amén. Porque de cierto, ¿te acuerdas que te platiqué? Porque cuando yo digo cosas, no creas que lo digo porque sí. ¿Te acuerdas que he viajado por más de 19 años? He viajado por este país, en diferentes lugares, iglesias, conferencias. Y me acuerdo en esta iglesia, un día vino una dama y me dijo, hermano Hughes, yo tengo poco tiempo de haber recibido al Señor, he nacido de nuevo y el Espíritu Santo está en mí. Y dijo, y también recibí la evidencia del Espíritu Santo en mí, porque ahora tengo la habilidad de hablar en otras lenguas. Yo le dije, oh, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Me dice, ahí en el barrio donde vivo, por muchos años, anduve muy mal, anduve mal. Y me dijo lo que hacía, se dedicaba a cosas, prostitución o algo así. Pero dijo, he cambiado, pero la gente no me cree. Aunque ya me alejé de esa vida, a veces me llaman la cualquiera. Y de ahí, por eso siempre que leo esto me recuerdo de ella. Le dije, bueno, hermana, la Biblia dice que usted es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. Eso que usted hizo lo hizo en su carne, en su cuerpo. Pero la Biblia, aquí en el Espíritu, es una nueva criatura. Manténgase así y déles testimonio a esa gente. Tarde o temprano, no nomás ya no le van a decir la cualquiera, sino que ahora algunos de ellos pueden venir al Señor Jesucristo por su testimonio. Amén. Si nunca te desanimes por eso. Entonces, cuando te digan eso de que no es porque lo confieses y todo, no, nomás óyelos. Óyelos, aún así vivas en depresión, estés triste, aún así no debes, vas a tardar más en ver los resultados. Pero es mejor que confieses lo que eres y las promesas a que no confieses nada, ¿me entiendes? Sí, así de simple y sencillo. Mira, vamos a ver primero Marcos 11:23, porque la historia de la fe es bien importante. Mira, porque de cierto te digo, nota. Vamos a ver el verbo decir ahí, ¿está bien? Porque de cierto te digo que cualquiera que, no, mira, uno, que dijere a este monte, ¿cuánto ves el verbo decir ahí? Quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, ¿lo que qué? Lo que diga. ¿Cuántas veces ves el verbo decir? Tres veces. Y nota que el verbo creer, ¿cuánto lo ves ahí? Una vez, tres veces decir, uno creer. Ahora es importante creer, claro que sí, tienes que creer. Pero aún así, si no lo creyeras de momento, cuando lo dices mucho, eventualmente lo vas a creer. ¿No sabías eso? Funciona igual. Este hombre me dijo una vez que su papá, por eso tienes que tener cuidado con qué palabras hablas a tus hijos. Es bueno corregirlos. Hay veces es mejor darles con el cinto que decirles unas palabrotas y maldecirlos. La sociedad lo tiene al revés. No le voy a dar con el cinto porque, no sé. Pero los maldicen con unas palabrotas. Hijo de aquí, hijo de allá. Y luego cuando los quieren insultar, ves, saliste a tu madre. ¿Sí? Igual que tu mamá, así cuando los quieren insultar. Cuando los quieren, por ejemplo, si llega el niño con buenas calificaciones, es igualito que tu padre. Pero luego, algo malo, sacaste a tu mamá. Pero aquí viene. Este hombre dijo que su papá siempre le decía, no sirves para nada, no vas a servir para nada, no vas a poder ni una tuerca, ningún tornillo. Y por años le dijo así. Y sabes que ese hombre creció así, inseguro. Y luego después, con el tiempo, algo tuvo que ver con la mecánica, lo que estudió. Y aunque nació de nuevo, recibió al Señor con esta enseñanza que tenemos nosotros, recibió el bautismo con el Espíritu Santo, confesaba la palabra. De vez en cuando, cuando iba a poner una tuerca en el tornillo, le temblaba la mano. Pero lo hacía, pero tenía que tomar autoridad. Le decía, hey, ¿sabes por qué esas palabras? Mucha gente dice, no importa las palabras, no ves las palabras que se usan ahora. No ves en las canciones, puro glorificarlo, todo lo que Dios detesta. Glorifican el adulterio, la muerte, la perversión. Ya no sabes ni qué película ver ahora. Tienes que estar bien abusado ahora. No sé por qué la gente trae mucho calor, no te fijas, en las películas. Luego se van quitando la ropa. No sé qué sea, cualquier cosa, vámonos. Como decimos en Sonora, se envichan luego. Luego se quieren quedar bichis. ¿No te fijas? ¿Esto qué? No importa las horas ya. Ya pueden salir dos hombres besándose, dos mujeres besándose. Ya es lo normal. Ese es el asunto, por eso esta serie. ¿Te acuerdas las dos primeras sesiones? Tenemos que volver a la senda antigua. A la senda antigua de renovar, cambiar, arrepentirnos, cambiar nuestra manera de pensar y actuar como hijos de Dios y como creyentes. Amén. Y ya sé que te van a llamar ridículo, enfadoso, otras palabras. Pero vas a tener que decidir, y por eso es tan importante confesar y renovar tu mente con la palabra de Dios. Amén. Nota ahí en segunda a los Corintios. Son bases estas de la fe. Y esto te va a ayudar a renovar tu mente. Es que no le hagas caso. Pongo por confesar. A mí me dijeron mucho la realidad. Pongo por confesar. Bueno, ya es lo único que tenemos que hacer, confesar. Pues no. No, pero verás cómo te ayuda. A mí cómo me ayudó. Gracias, Señor. Lo que te iba a explicar ahorita. A mí me ayudó eso al principio. Yo batallaba para creérmela. ¿Te acuerdas cuando te platiqué el domingo dónde vivía, cómo vivía? ¿Sí? Luego te voy a traer fotos de esos lugares. Y cuando empecé a oír a mi pastor, el que está en el cielo, y a mis mentores en la fe. Bueno, mi pastor lo oía en español y a mis mentores en la fe en inglés. Y me ayudó bastante. Y decía, soy más que vencedor. Luego me quería reír. Ahí... en el colchón ese que me había dado el hermano aquel, ¿te acuerdas? Que era el perro, ¿te acuerdas? Ajá. A veces me acostaba y estaba tan embarrado del perro, o sea, tú, con la personalidad del perro ahí, que de repente no sé por qué me daba cuando quería alabar a Dios y cantar, me salían aullidos y ladridos. Pero estaba y decía, soy más que vencedor. Y ¡pum!, casi me reía porque el diablo y mi mente me decían, eres más que vencido. No me lo creía al principio, pero hice algo que mi pastor, el que está en el cielo, pues yo le dije, pastor, batallo para entender esto o para creerlo. Dijo, así es al principio, pero si lo empiezas a decir, y me dijo eso, él, ¿no te has fijado esas personas que desde niños dijeron, soy un tonto, no sirve para nada, soy un tonto? Lo andan caminando así, ¿sí? Amén. Bueno. Así es, si al principio batallas para creerlo, ya sea porque traes religión a más no poder, porque batallas, porque eres un incrédulo, lo que sea, tú empiezas a decir la palabra mucho y eventualmente te va a ayudar. Porque si quieres cambiar, nada más, ya no me voy a preocupar, ya estuvo, ya, así, te vas a preocupar. Es la palabra de Dios, es la unción que hay en la palabra de Dios la que te va a ayudar a salir de eso. Pero sí, hay que hablarlo. ¿Sí? Y sabes que en cuestión de semanas me lo empecé a creer. Al rato hasta caminabas diferente, al rato vas a caminar hasta diferente. ¿Ves? Cuando caminas y todo, al rato ya te la crees, son más que hasta el rato. Sí, y luego te van a decir en el barrio, ¿qué?
qué creído ese compa, qué creído, y no sé qué. Tú tíralos, tú olvídalos tú. Ni uno de ellos te parió espiritualmente. Ni uno de ellos es tu fuente, ni tu sanador, ni nada de eso. No hagas caso a esa gente. Ellos no saben nada. Ellos, muchos cristianos, muchos mundanos, todo lo que ven, nada más lo que huelen, lo que oyen, lo que pueden palpar. Por eso la Biblia les llama a ellos incrédulos. ¿Sabías tú? Aunque hay cristianos incrédulos, o sea, nacieron de nuevo, pero dejan que su mente los controle. Bueno, segundo a los Corintios 5, versículo 17. Nota, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, en el caso de algunos de nosotros, y las viejas también, aleluya, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, las cosas, nota, eres una nueva criatura. Y luego la gente recibe al Señor Jesucristo y leen esto, les predican. Dicen, yo me veo igual, hermano. Bueno, yo fui a la casa después de que nací de nuevo y me vi en el espejo igual. Pues claro, si no estás hablando que naciste de nuevo en tu cuerpo, es aquí adentro, en tu espíritu. El espíritu que está dentro de tu cuerpo, antes de que nacieses de nuevo, estaba muerto. Te ibas a morir, te ibas a ir al infierno. No importa qué tantas misas o qué tantos servicios te dedicáramos, te vas a ir al infierno. Nadie se va al infierno por lo que hace. La gente no entiende eso todavía. No sé por qué me da que algunos de ustedes todavía batallan con eso. No sé por qué me da. No sé por qué. Algunos de ustedes batallan todavía con eso. Nadie se va al infierno por lo que hace. Quien se va al infierno es por su naturaleza. Ya sea que te vas al cielo o al infierno, es por la naturaleza que hay dentro de ti. Nadie se va al cielo por obras. No has entendido cuando dice no es por obras para que nadie se gloríe. Muy sencillo. Hermano, pero ¿qué pasa si un cristiano nació de nuevo? Y ahí andan pisteando, tomando, metiéndose drogas, acostándose con otras mujeres. Si ese cristiano nació de nuevo, Muy pronto le está dando lugar al diablo. El diablo lo va a matar y va a cortar su vida en esta tierra. Y luego ves el pastor o el cura van a estar diciendo: Dios se lo llevó, necesitaba un ángel en el cielo o algo así, una tontería de esas. No fue Dios, es el pecado el que lo alcanzó, es el diablo el que lo mató. Amén. Y si de verdad nunca, hay gente que puede ir a una iglesia y nunca nació de nuevo, y ellos piensan que también esa es otra cosa que pasa. Hay personas que van a una iglesia porque sus papás van a una iglesia, porque sus hermanos van a una iglesia, y ellos dicen, pues ya la hice porque me dijo una vez uno, pues mi mamá va a la iglesia, hermano Jesús. Oh. Y mi papá también. Luego lo sabías que era del norte, ¿ves? Mi mamá y mi papá, ¿ves? Entonces, dije, oh, qué bien. Sí, le digo, pero tú ya has nacido de nuevo. Pues ni sé yo. Pero si tú te mueres, ¿te vas al cielo o al infierno? Pues me dijo, pues no sé. Dijo, yo creo que al cielo. ¿Por qué? Porque vengo a la iglesia. ¿Te pegaste? No, le dije, tú no has nacido de nuevo. Hay personas, que van a una iglesia y es muy probable que no hayan ni nacido de nuevo. Porque, ves, yo en la ayer y unos días pasados, ahí anduve yo y la otra vez andábamos ahí en los corrales y luego andábamos alimentando el ganado y no me hice vaca, ni becerro, ni salí mu. No, de verdad. Era mi hijo, papi, las borregas ya están pariendo. Tenemos unas borregas de registro o borregas de raza, se llaman Dorper. Y luego fui a ver, y luego entré al corral. Y no salí, pero, o sea, me metí un corral, pero no soy vaca ni becerro, ¿me entiendes? Entonces, no porque te metas a una iglesia quiere decir que eres un cristiano. Pero un cristiano normalmente va a una iglesia. Ir a una iglesia, hablando ahora de una persona que nació de nuevo, ir a una iglesia es para su propia protección.
Igual, tenemos allá donde vivo lo que le llamamos potreros, o sea, extensiones de terreno, ciertas acres cercadas. Entonces, metemos en un potrero y luego lo ponemos en otro potrero, en otro corral grande, con pasto, etcétera. Pero si hay lluvia, se van a mojar. ¿Sí? Si hay nieve o algo, les van a sufrir frío. Entonces, por eso tenemos que tener unos corrales con protección, con techo para meterlos ahí. ¿Sí me entendiste? Eso es una iglesia para un creyente. Hay una protección, porque hay una unción corporal. Quiere decir que los pastores oran por ti todos los días. ¿Sí? Hay uno, aunque ahora ya no se usa. Acuérdate una cosa, no porque algo no se usa, quiere decir que Dios ya no lo usa. Pero hay algo importante, hay algo para Dios, y ahí está en la Biblia, y lo hemos estudiado mucho. El estar juntos, el venir a oír la palabra de Dios y estudiar juntos la palabra de Dios. ¿Sí? Y yo sé que ahora no se usa, ahora tú, en línea y esto, el otro, pero algo importante. Dios lo ve diferente. Y es ahí donde entra la obediencia, donde verdadera fe tiene que ver con verdadera obediencia. ¿Sí? Bien, pero nota aquí entonces, ¿entendiste esa parte? Nota. ¿Dónde naciste de nuevo? En el Espíritu. ¿Sí? Luego viene el 18. 2 Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Hay algunas iglesias que estos versículos lo tacharon, ya los borraron de sus Biblias. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo tienes ahí o eres de los que lo borraste de tu Biblia? ¿Eh? La religión te puede hacer cosas. ¿Te imaginas que un mundano le digas, oye, ¿quieres recibir a Cristo? Pues es que necesito dejar de pistear, me dijo uno. Nunca vas a venir a Cristo. Otro me dijo, necesito dejar la mota. The weed, tú sabes. Yo sé que algunos dicen, no sé qué es eso. Yo nací en la iglesia ahí, pero. Dijo, necesito dejar la mota. Dije, pues ahí te van a hallar. Te va a matar primero el diablo y te vas a ir al infierno. Otro después me dijo, no, es que yo tengo muchos problemas con la esposa. Y nos gritamos y nos peleamos. O sea, ellos piensan que tienen que dejar de hacer cosas porque ellos piensan que son salvos por sus propios méritos. Ese es el problema. Ahí te va a tener el diablo bien engañado. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 20. Así que, y una vez que ya nacimos de nuevo, verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Un embajador es un representante. Entonces, una persona, para que lo entiendas, una persona del mundo no necesita dejar todo lo que está haciendo para recibir al Señor. Necesita nada más recibir al Señor por fe. ¿Sí? Pero ahora esa persona pasa del mundo, o vamos a decir así, del reino de las tinieblas, ¿a qué? Al reino del Señor Jesucristo. Ahora empiezas a entender la constitución y empiezas a que, del reino, que es en la Biblia, empiezas a cambiar tu manera de pensar. ¿Por qué? Porque ahora, nomás ya, por ejemplo, a mí ya no, ¿te imaginas yo andar vendiendo drogas como antes? Andar pisteando, andar con mujeres o algo. Ya no va conmigo. Uno, no es mi naturaleza ya. Ese es uno. Dos, voy a dar un mal testimonio a ustedes y a la gente. Por eso dice aquí que somos embajadores, un representante en nombre de Cristo. Gente me ha dicho, pero este pastor lo agarraron haciendo esto y esto. Así es, pero ellos no son mi modelo. Cristo es mi modelo. La palabra es mi modelo. Mis mentores en la fe son mi modelo. Aunque muchos de ellos se fueron al cielo, pero el domingo, tú sabes quién me queda, ¿verdad? Tú sabes quién me refiero, ¿verdad? El domingo, ¿te acuerdas que lo estaba mencionando? Hablar de honor y todo eso. El domingo estábamos hablando con él por teléfono. Una voz fuerte, a casi 89 años de edad. Entonces, esos son mis modelos. Gente como eso, como esas. Y mi Señor Jesucristo primeramente. Amén. Entonces tú y yo ya no andamos haciendo esas cosas. No por temor a que me voy a ir al infierno, no. Sino, si naciste de nuevo, es porque aquí dice, mira, que eres un embajador, un representante. En nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Luego, verso 21. Al que no conoció pecado, nota esto. Qué bueno está, ¿verdad? Nota, qué bueno está esto, gloria a Dios. Al que no conoció pecado, nota, dice que Dios lo hizo pecado. Oh, santo Padre. Al que no conoció pecado, otra vez, verso 21. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, somos la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, tú y yo fuimos declarados justos, no por lo que hacemos, sino fuimos declarados justos por lo que Jesús, nuestro Señor, pagó. ¿Y sabes qué es justicia? Sí, en una área en la Biblia, justicia quiere decir que se te da es cuando se te da lo que mereces. Pero aquí estamos hablando, en otra parte, justicia quiere decir cómo opera el reino de Dios. Pero aquí estamos hablando de la justicia de Dios. Es que tú y yo estamos. Aquí viene otra bomba para la religión, mira. Porque eres un justo, you're a righteous, dice en inglés. A righteous man. ¿Sabes qué es eso? Que tú estás, cuando naces de nuevo, cuando recibes a Cristo, tú estás delante del Señor como si nunca hubieses pecado. Mira el silencio, mira, fíjate, otra vez. Estás delante del Señor como si nunca hubieses pecado. Si algunos de ustedes todavía batallan con eso, ya los veo. En la mañana me peleé con mi esposa. Ya por carnal, eso es otra cosa. Pero en tu espíritu, estamos hablando de tu espíritu. En tu espíritu, eso es. Dice, hermano Jesús, pero ¿cómo si pequé? Ya, eso con tu carne, con tu mente, con tus palabras, ¿sabes lo que va a acarrear? Vas a traer más consecuencias y no vas a ver los beneficios del reino de Dios. Pero estás hablando de yo en este momento, todo esto que leí, estamos hablando en tu espíritu. Por eso tú entras delante del Señor, andes bien o andes mal, te equivocaste, tú entras, Padre, gracias Señor. Nota. No sé por qué me da todavía que algunos de ustedes andan con... A ver, en las caras les voy a ver todo. Algunos. Mira. Me acuerdo porque... El Señor a mí me mandó a predicar esto a la religión, a las iglesias tradicionales y religiosas. Cuando llegaba a tocar estos temas, no había ni... De 10 pastores, 9 me decían... Yeah, pero le estamos enseñando a la gente a pecar. 9 de ellos. El hoyo iba con mi pastor, el que está en el cielo ahora. Él es pastor. Que así es, me decía él. Así es. Porque todos lo ven así. Ellos tienen miedo, o sea, quieren tener a la gente atada. No estamos promoviendo desobediencia. La desobediencia, mira, te va a traer consecuencias. En tu carne, en tu cuerpo, en tu matrimonio, en tus finanzas. Estoy hablando si naciste de nuevo. Vas a acarrear maldición a tu vida. Pero te estoy hablando algo verdad, una verdad aquí. Mira el capítulo 2. Yeah, gloria a Dios. Noto. ¿Tienes ya Efesios 2? Sí. Mira, vamos a empezar a leer en el versículo 8. 8, no 8, pero 8. 8. Mira, y vamos a leer hasta el versículo 19. ¿Listos? No nomás lo vamos a leer, tal vez tengamos que hacer pausa para ver algunas cosas aquí. 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por cómo? Por gracia eres salvo. Sí, gracia es como este vaso, mira, esta agua con limón. Mira, aquí la ves. Esto es como esta gracia. ¿Sí lo puedes ver aquí? Tiene un elemento de hidrógeno y dos de oxígeno, ¿verdad, doctor? Sí. por eso H2O. ¿Sí? Y ese H2O tiene la habilidad y tiene la virtud de hidratar tu cuerpo. Pero sabes que tú te puedes morir de sed si no abres esto y tomas agua. Al igual que la vitamina C tiene ciertos, ¿cómo se puede decir la palabra, doctor? Propiedades, gracias por la palabra. Tiene ciertas propiedades. Y puedes necesitar vitamina C porque tu cuerpo no la produce. Sí, doctor, estoy bien. Por eso es necesario tomar vitamina C, es de sabios. Pero la echas a perder. Esta agua con limón la vas a echar a perder si haces lo que hace mucha gente, ponerle azúcar y azúcar blanca. La regaste a algunos, ya le veo la cara de condenación a algunos de aquí. Bien. Bueno, ahora. ¿Sabes qué? Puedes agarrar esto y te puedes morir de sed. Y tu cuerpo necesitar vitamina C y tampoco aprovecharla. ¿Me expliqué? Así es la gracia de Dios. Pero hasta que la accesas por medio de la fe. Por eso la fe es tan importante. Por eso pongo más tiempo en enseñar fe que de gracia. Nota. Y luego dice, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, o sea, la fe. Si no es, pues, ¿es don de qué? De Dios, aunque la gracia es un don de Dios también, ¿verdad? Favor inmerecido. Mira el 9. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Le has preguntado a tu gente cuando les hablas del Señor? Oye, si tú te mueres. Es una de las preguntas que yo les hago a la gente en la plática. Oye, si tú te mueres, ¿dónde te vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? ¿Sabes lo que me dicen algunos? Me dicen así, al cielo. Y le digo, ¿por qué? Hay que oír, tienes que oír. ¿Por qué? Y luego la mayoría me ha dicho así, porque pues yo no le hago nada mal a nadie. ¿Ah? Y yo me porto bien. Así me han dicho. Y algunos me dicen, y hasta yo hablo con Dios en las mañanas, le pido que me bendiga y cosas así. O creo en Dios, ahí la Biblia dice que los demonios creen en Dios también, ¿verdad? Hemos leído, ¿verdad que sí? Ahí Santiago dijo, los demonios creen en Dios. Y tiemblan, hay muchos que ni tiemblan, ni eso hacen. ¿Sí? ¿Me entendió? ¿Entendió esa parte? No es por obras, nadie se va a ir porque se portó muy bien, es muy bueno y tus obras te van a poner una balanza y nada de eso es cierto. Pura mentira del diablo, que el diablo ha promovido. Ahora, nótalo ahí, lo puedes ver. No por obras para que nadie se gloríe. Verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esas buenas obras ahora son producidas cuando nacemos de nuevo. En otras palabras, tú y yo no nos portamos bien para irnos al cielo o para ganarnos el cielo, ¿sí? Sino porque ya nos ganamos el cielo, por eso nos portamos bien. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia? Porque ya eres un hijo de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, aleluya, nota que en el 12 dice, ¿cómo dice en el 12? En aquel tiempo. Y mira el 13, pero ahora en Cristo Jesús, ahí es donde estamos tú y yo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, el Señor Jesús, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, 18, porque por medio de Él, o sea del Señor Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
Así que cuando andes mal, andes en desobediencia, le andes dando lugar al diablo. Ya, el pecado, ¿sabes qué va a producir en ti? Lo primero que va a producir en ti, condenación. Antes de las consecuencias va a venir la condenación. Por eso muchos cristianos nacidos de nuevo, cuando empiezan otra vez con cosas con las que andaban en el mundo, ¿sabes lo que hacen? Se alejan. Es el diablo, usa esa condenación. ¿Estoy diciendo que está bien que anden así? No. Pero es más falto de sabiduría alejarte. Es como el ejemplo que te puse. Y es como si está nevando. Cuando ha nevado, ¿te acuerdas? O cuando cae agua, nieve o algo así, que está bien frío, que ves el cielo cerrado por las nubes y negro que se ve. Y que el ganado anda allá en el monte solo allá. Las borregas allá. Se la van a comer los coyotes. Amén. Así de mal, así, aunque andes en desobediencia, andes mal, andes pecando, no te alejes del Señor. Córrele al Señor, córrele a la iglesia, sigue orando, sigue hablando la palabra. Y si crees, la palabra tiene poder para sacarte en cualquier situación que estés. No andes pecando a propósito, porque vas a hacer que la palabra no funcione. Porque por medio del verso 18, otra vez, Efesios 2:18, por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Ves? Así que andes mal o andes bien, tú y yo, así mira, tú así entras por fe al trono de la gracia. Mira. Vamos a suponer que un cristiano ande mal, yo sé, se siente condenado, el pecado te va a condenar. Vas a sentir como que Dios está enojado contigo, como que Dios no va a responder a tus oraciones, como que Dios ni siquiera va a aceptar tu oración. Pero no es cierto eso. Una vez más dije, no es cierto eso. No estoy diciendo que Dios brinca de gozo y aplaude y que dice, ay, qué bien, hijo, síguele así, hija, gloria a Dios. No, te va a destruir el diablo. Pero la diferencia está que ahora Dios va a recibir tus oraciones si tú entras por fe. Y dices, gracias, Padre, yo sé que ando bien mal, ayúdame, quiero salir de esto. Y empiezas a usar tu autoridad. El error de muchos cristianos es que no creen esto o no lo entienden bien. Y por un lado se arrepienten, por decir así, con su boca y están bien un día, pero luego muchas veces tienes que ser sabio. Ahorita, muy al principio, dije de la sabiduría. Hasta Saúl dijo, a orar en lenguas, que eso te ayuda a buscarse la sabiduría de Dios. También tiene que ver qué amistades traes. ¿Con quién te estás juntando? ¿Qué palabras esas personas están hablando? Porque, ¿ves? Si es un cristiano, de esos que andan batallando con el alcohol y la droga, y luego vas y te juntan con tus amigos, ¿tú crees? Esos no son tus amigos. Un verdadero amigo no va a querer que te destruyas con alcohol y drogas y todas esas cosas. Vas a batallar. Entonces va a ser un ciclo donde vas a aprovechar esto que te dije y vas a orar, pero finalmente te vas a sentir condenado y vas a ser como muchos cristianos. No, pues, entonces, no sé qué pasa, no sirve. No, Dios no me está oyendo. No, no veo cambios en mi vida. Pues, Dios mío, mientras estés en ese ambiente. Pero así es como entras por fe al trono de la gracia. ¿Alguien diga amén? ¿Sí? Y empiezas a confesar la palabra de Dios. Aquí está parte de lo que somos. ¿Sí? Nota ahí, bueno, está ahí. Creo que está ahí. Regrésese a Hebreos, porque hay un punto importante aquí, Hebreos 11. Vamos a hablar de esto, ¿verdad? Todos ustedes, creo yo, todos ustedes, que pues los conozco de hace tiempo, muchos años, creo que sí. Si alguno no lo veo bien, pero asumo que todos ustedes han nacido de nuevo.
Entonces ya eres un hijo de Dios, ya entraste al reino de Dios, fuiste trasladado. Vamos a verlo ahí en Colosenses, antes de Hebreos, Colosenses. Qué bueno que vine. Vuelve a esa senda antigua, hermano. Vuelve a esa senda antigua. Gloria a Dios. Todos empezamos en Jeremías, el capítulo, hace unos servicios atrás. Mira, Colosenses, capítulo 1, primero, versículo 12 y 13. Nota. Colosenses 1, 12 y 13. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, o sea, la herencia en Cristo que tenemos, el cual nos ha librado de la potestad, potestad quiere decir autoridad, de las tinieblas, el reino de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Lo puedes ver ahí? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ayúdame, versículo Colosenses 1, 13 y 14. Ayúdame con la nueva traducción viviente. Aleluya. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. 14. Quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Entonces tú y yo ya fuimos trasladados. Amén. Ya estamos en el reino. ¿Está bien? Ahora, una vez que entras al reino, pues al mundano, como te dije, no le vas a no le vas a decir, no hagas esto y haz esto. Y, pues, amén. No puede. Él nada más necesita nacer de nuevo, cambiar de naturaleza aquí en su espíritu. En otras palabras, que se le salga el diablo del espíritu y que venga el Señor Jesús. ¿Lo entendiste? Pero ahora, cuando ya pasó eso, ya vino el Señor Jesucristo, entonces ahora, eso fue lo mismo que tú y yo hicimos. Nacemos de nuevo y ahora entramos al reino de Dios. ¿Sí? El reino de Dios o el reino de los cielos, que yo lo veo como sinónimos, es esto. El reino es un sistema de gobierno de Dios, es cómo Dios opera. ¿Sí? Es un sistema de gobierno, cómo Dios piensa. Bueno, si sabes un poco de gobierno aquí de los Estados Unidos y si vienes de otro país de origen, naciste en otro país y ves la diferencia, pues hay una diferencia entre este gobierno y otros gobiernos, ¿verdad? Simplemente así es. O sea, son gobiernos. Cada país a veces es diferente. Se rigen por algo que se llama constitución. ¿Amén? Bueno. Para nosotros, esta es la constitución, mira. Por eso renueva tu mente y deja de estar oyendo a esa gente y la Biblia no es verdad y cosas de eso. Eso lo dicen los hijos del diablo allá afuera, el mundo. Tú eres un hijo de Dios. Y hemos estudiado que esta es la palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo. Bueno, entonces, esta es la constitución del reino. Y aquí te dice cómo opera. ¿Qué es lo que pasa cuando tú y yo ya nacimos de nuevo? Tú y yo nacemos de nuevo. O sea, ya entramos al reino de Dios. Y luego andamos haciendo cosas como cuando andábamos en el mundo. Pues lo que va a pasar entonces, que no estamos operando como el reino de Dios nos dice. Y es lo que la Biblia le llama darle lugar al diablo. El apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 4, y en el versículo 27, un verso muy pequeño, muy pequeño. Dice así, ni deis que lugar al diablo. Ayúdame a la nueva traducción viviente. ¿A qué? Porque el enojo da lugar al diablo. Bueno, da lugar al diablo. Sí, está bien, está bien. Luego, ni den cabida al diablo. Ahí está, la nueva versión internacional. No des cabida al diablo. ¿Qué pasa con lugar? A ver si... Espero no hacer algo aquí con esto. Pero un lugar al diablo es esto. Vamos a suponer el día. Tú estás aquí, mira. Aquí es un lugar. Para mí, muy apretado aquí. Muy pequeño, pero eso es darle un lugar. Y darle un lugar al diablo aquí, mira. Literalmente, en tu vida. ¿Sabes lo que va a pasar? Dice que la Biblia que el diablo viene a qué? A robar, matar y destruir. Te va a destruir tus finanzas, va a destruir tus hijos, tu familia, tu salud. Y luego vas a pensar que es Dios, que te está castigando. Uy, Dios me está castigando. Y luego vas a entrar en condenación. ¿Ya le estás entendiendo? Porque ya no va contigo. ¿Alguien dígame? Hoy en la mañana mi hijo se trajo, tenemos varios atos, ¿sabes lo que son? O manadas de borregos entre ellos. Y se trajo uno de los atos porque las hojas están cayendo. Pero ¿sabes quién andaba ahí ahorita en la tarde, antes de venirnos? Una perra que tenemos que se llama Grizzly. La mayoría del tiempo se la pasa dentro de la casa. Pero como creció con las ovejas, a veces en la noche se va, a veces duerme con ellas, a veces duerme dentro de la casa. A veces la tenemos que bañar porque apesta borrego. Bien. Pero note una cosa. La perra que se llama Grizzly, ¿sabes qué noté? No se estaba comiendo las hojas. ¿Sabes por qué? Porque no es su naturaleza. Ahí andaba. Ahorita en la tarde, cuando nos subimos a mi pick-up para venirnos a la iglesia. Y luego noté otra cosa de la perra. Estaba haciendo así, mira. Los borregos no estaban haciendo así. ¿Ya la entendiste? Porque no. Son de dos naturalezas distintas. Amén. Si te fijas. Y luego tengo mis niños, mis gatos. No sé si me gustan mucho los gatos. Aquí les doy comida a unos gatos, aquí por la calle 2, ahí donde estaciono mi pickup. Compro comida y ahorita que llegué ya me estaban esperando. Salen como 4 gatos ahí. Ya nomás oyen el pickup, dice el motor. Y luego hay en la gasolinera por la que es la 19 y la 10, ¿la qué? 18. La 18 y la A. Ahí. Ahorita que vaya, ahorita paramos ahí algo y ya oyeron el motor y salieron como 4. Que siempre les doy comida. Y ahorita que voy, paro otra vez y les vuelvo a dar cena ahí. O sea que tengo algunos. Pero mis gatos que viven, 2 viven adentro de la casa y otros 2 viven ahí en las caballerizas. Pero aquí viene, noto algo. A ver si tú has visto los gatos, si te gustan los gatos. Si no te gustan, te perdono, pero está bien. Pero si te gustan, ven cuando están creados contigo y ya tienen algo. Se restriegan así en las piernas. ¿Sí? Y luego les gusta subirse a algo siempre. Noto yo que las borregas no. ¿Sabes por qué? Porque son de diferente naturaleza. Amén. Y luego un día teníamos alrededor de 60 o 70 marranos. Y notaba algo ahí en sus pigsties, en sus chiqueros. Como eran de tierra, notaba que escarbaban y en tiempo de calor se revolcaban cuando llovía en el lodo así. Y luego yo les echaba agua con la manguera y se ponían bien contentos. Amén. Especialmente unos que tienen una piel rosa, así les gusta. ¿Sabes por qué? Pero notaba algo, que las borregas y las cabras también, las cabras, no se revolcaban en el suelo. De hecho, les gusta el agua para beber, pero a la cabra, hablando diferente de la borrega, a la cabra no le gusta que la mojes, no le gusta el agua. Le gusta tomar el agua, pero no le gusta que la mojes. Detestan el agua, que las mojes así, ¿no? Olvídate. ¿Por qué? Porque son de diferente naturaleza. Pero dime tú, si no se te iba a hacer raro que yo te llevo allá donde vivo y luego ibas a ver una. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué es eso? O eso es una cabra. La gente le dice chivo, pero no es el correcto, es cabra. Chivos son las crías pequeñas, ¿sí? Pero animales así grandes, es cabra. Y al macho se le llama macho cabrío, male goat en inglés. ¿Sí? Bien, pero que veas a un macho cabrío o a una cabra. ¿Ves? Normalmente las cabras que yo uso son de ganado fino, cabezas rojas que se llaman boar. y cuerpo blanco. Una carne muy buena. La carne que produce. Ahora, que de repente, ese sí, pastor, ¿por qué se está revolcando en el lodo? Y hasta le hace así al suelo, a la tierra. Lo primero que iba a hacer, yo iba a reprender eso. Yo decía, en el nombre de Jesucristo, ese demonio lo reprendo o algo. Algo no iba a estar bien. ¿Por qué? Porque son de diferente naturaleza. Y luego otra cosa que noto, cuando ya va cayendo el sol así o en el oscuro, entro a los gallineros y las gallinas normalmente, no sé por qué, les gusta dormir en un palo o en algo así, y en algo agarrado. No sé si yo iba a poder dormir aquí así. Eventualmente, ellas sí pueden. No sé cómo le hacen, ni se agarran ni se duermen. Hay gente que a veces los ves parados esperando algo y están dormidos, parecen gallinas, pero eventualmente se van a caer. ¿A qué sí? Porque no es su naturaleza. ¿Cuántos me entienden? Amén. Sí, vamos bien hasta ahí. No es su naturaleza. Algo no está bien. Bueno, entonces algo no está bien si tú y yo andamos haciendo cosas que no debemos de hacer o hablando, aquí viene, como habla el mundo. La diferencia está así, puede que nacimos de nuevo, entonces necesitamos cambiar esta manera de pensar, hermanos, con la palabra. Por eso es tan importante. Ya con esto casi voy cerrando, Hebreos 11. Y qué bueno que vine, qué bueno que vine. Bueno, acuérdenme, porque eso está buenísimo, ¿a que sí? Mira, nota, pero sin fe... A ver si. Aquí está lo que te iba a decir. Una vez que tú ya entraste al reino, y acuérdate, tú y yo ya entramos al reino, ¿sí? ¿Está bien? Ya entramos al reino, ¿está bien? Y entramos al reino de las tinieblas. ¿Vamos bien hasta ahí? All right. Al reino del Señor Jesucristo. Perdón. Salimos del reino de las tinieblas y entramos al reino del Señor Jesucristo o al reino de Dios. ¿Vamos bien? Es aquí viene, mira. Aquí viene que entiendas esto. Mira, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o crea que le existe, es lo que dice, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Queriendo decir ahora que cuando tú entraste al reino del Señor Jesucristo, ahora hay cosas que vamos a hacer, ya no vamos a hacer cosas para ganarnos el cielo, ¿lo entendiste? ¿Lo entendiste? Ya no vamos a hacer cosas para ganarnos el amor de Dios. No. Pero lo que hacemos se llaman obras de fe. ¿Sí? Obediencia. Eso son obras de fe. Le dije a esta persona, a ver, hace unas semanas atrás. Estaba diciendo, bueno, no te puedo decir todo porque... No, sí, pastor, tiene razón y todo eso. Y le dije, Dios mío, le dije, los veo en la iglesia cada que... Y luego me dijo esto, pero lo veo. Sí, es bien conveniente eso. Piensan que nada más porque ven algo o oyen algo. Pero hay una obediencia también que tenemos que hacer. ¿Cuántos me entienden? Dios, lo que hacemos ahora, ya no lo hacemos para agarrarnos el cielo. Sino nota que dice que es galardonador, quiere decir que recompensa. Ahora... Quiere decir que si ya naciste de nuevo, ahora mira, ya entraste al reino, ¿sí? Dios te ama igual, eso no cambia, pero mira, ahora Dios demanda de ti, de mí, no, demandar quiere decir que no pide tu opinión, demanda que caminemos por fe. ¿Entendiste? Ahora, vamos a ver esto, porque hay gente que aquí mismo, aquí en la iglesia, sumo en otras partes, pero aquí, No, yo no sé si no hablan bien el español o no lo entienden. Es que lo que pasa con nosotros, la gente dice, oye, ¿hablas español? Sí, especialmente si alguien no habla inglés y quieres que le traduzcas. Pero muchas veces con nuestra gente, en la hispanidad, hay gente que se sabe comunicar en español, pero no lo hablan bien. Son dos cosas diferentes. Y hay veces gente confunde en palabras. Por ejemplo, gente aquí me pregunta, y está bien, cuando digo esto, no lo digo en mala manera, créeme, prefiero que me pregunten. Pero, hermano Hughes, ¿qué? Usted nos ha enseñado
que Dios no exige nada. Ah, es que mira, no nos obliga, perdón. Demandar y obligar son dos cosas diferentes, totalmente diferentes, no son sinónimos, ¿sí? Vamos a ver la palabra demandar, ya casi vamos. Demandar, una de las cosas, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, quiere decir pedir, o quiere decir solicitar, o requerir, ¿sí? Eso es lo que quiere decir demandar. Pedir, solicitar, requerir, instar, exigir. O sea, Dios nos exige, pero no nos obliga. Hay una diferencia, ¿está bien? Exigir, suplicar, implorar, rogar o hacer una solicitud o petición. ¿Dónde está el licenciado? A ver, porque mi hermana, ¿te acuerdas que estuvieron dos hermanas mías el domingo aquí? Una de ellas es abogada. Y me dio un ejemplo y lo escribí, pero lo dejé en el celular, pero allá me mandó un ejemplo de eso. Pero aquí viene, por ejemplo, a ver, licenciado, a ver si me acuerdo. Creo que me dijo mi hermana que usted va y usted hace una demanda al juez de algo, ¿verdad? O una petición sobre un caso.
Es una
solicitud. Sí, exactamente. Pero el juez no está obligado a responderla, ¿verdad? Lo tienes que fundamentar. ¿Con qué? En este caso, con la Constitución.
Dependiendo la demanda que tú vas a hacer sobre la ley.
Sí, pero así en asuntos generales, verás. A ver. Tú estás bien. Te veo cara de rápido a ti. Mira. Go to my office and bring my cell phone. Please. ¿Sabes ahí? ¿Ves? Ahí estoy haciendo una demanda. Estoy haciendo una petición, ¿sí? Es interesante entender estas palabras. Ahora, fíjate la palabra obligar. A ver, la palabra obligar, creo que la tenemos, la palabra obligar. Mira, obligar. Imponer algo a la fuerza. Obligar. Ligar, o sea, como amarrar algo. Imponer, forzar, presionar. Intimidar, chantajear y amenazar. Pues Dios no nos hace nada de eso. Es cierto, Dios no nos obliga, pero sí Dios, si ya entraste al reino de Dios, Dios demanda que camines por fe. O sea, lo que quiero decir es que Dios no te dice, oye, ¿quieres caminar por fe o no? Si no quieres, está bien o no. No, porque es una ley que ya puso y no importa qué tanto nos ame, no va a cambiar esa ley por ti y por mí. Tendría que cambiar toda la Biblia y cambiar todo el universo. Amén. Ya. Yeah. Entonces, no va a ¿entiendes ahora la importancia de la fe? En otras palabras, Dios no nos sugiere si queremos caminar por fe. Thank you, buddy. Really appreciate it. All right. Deme unos segundos. A ver. Oh, aquí está. All right. Dice, demanda. Por ejemplo, un ejemplo aquí. Petición dirigida a un órgano de justicia con el objeto de reclamar una prestación o derecho. Pero el juez no está obligado a admitir la demanda o en su caso dar una sentencia a favor. Y ahí está lo que dijo el licenciado también aquí. Eso depende del sustento legal y las pruebas que presenten las partes del juicio. ¿Sí? Pero en otras palabras, el juez no está obligado. Entonces tú y yo no estamos obligados. En ese sentido, queriendo decir que Dios no te obliga a caminar por fe, pero sí Dios demanda que caminemos por fe. Pero si tú dices, no, yo no voy a caminar por fe, bueno, entonces Dios dice, está bien, te amo, te respeto, pero hasta ahí no te puedo bendecir. No puedo ir más allá, porque Dios se mueve en el mundo espiritual de la fe. Dios es un Dios de fe, Y Dios se mueve en esa ley espiritual. Dios es un espíritu. Y por eso es tan importante, por eso tan importante que voy a empezar ya muy pronto cómo funciona la fe. Literalmente las ABCs de la fe. Y tengo años enseñándolo. Pero no, como dije, no lo tomen a mal, no es crítica, pero a veces veo a algunos y me pregunto, ¿qué tanto están? Han captado esto por años. Entonces busco, oro. Y Señor, ayúdame, Padre, son tus hijos. Tú los pariste, no yo. ¿Cómo puedo ser más efectivo aquí para ayudar a tu gente? Porque en lo natural, ¿a mí qué me importa? Mira, en lo natural, lo más con que le entienda yo. ¿Y qué? ¿Qué no? Pues, hey. No nomás lo entiendo, lo vivo, lo practico todos los días. Pero eso es lo que hace el amor de Dios. Dice, ¿cómo puedo ayudar? ¿Sí estás entendiendo? Queriendo decir que no es una opción para ti y para mí. Una vez que entramos al reino de Dios, otra vez te voy a poner el ejemplo, cuando he viajado por avión, normalmente viajo por American Airlines. Entonces, cuando veo el boleto o algo así, aunque ahora lo ponen todos en los celulares, pero si tengo el boleto, de todas maneras es igual, tú vas viendo por qué gate vas a salir, a qué hora sale el vuelo. En otras palabras, pero ¿me obligaron a mí a viajar por American Airlines? No, yo decidí. Bueno, yo cuando alguien me habló del Señor Jesucristo, yo decidí aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Me entendiste? Entonces, American Airlines no me obliga. Puedo viajar por Delta o por Southwest o otras aerolíneas. ¿Ya? ¿Yeah? Pero yo decidí hace años que viajo por avión y viajo por American Airlines. Bueno, yo decidí. Entonces, ¿sabes qué? American Airlines me demanda que yo esté a ciertas horas en el aeropuerto y que a ciertas horas aborde mi avión. ¿Lo entendiste? ¿Lo entendiste? Eso es cuando Dios me demanda. Entonces Dios nos demanda. Luego voy a hablar más de esto, demanda y obligar. Ahora, American Airlines me obliga. No, entonces, ¿qué pasa si mi vuelo sale? Es un ejemplo, ¿eh? Mañana, ¿qué es? El miércoles a las 10 de la mañana. Y a mí se me ocurre salir de aquí de Douglas a las 10 de la mañana. ¿Tú crees que voy a subir? No, voy a perder. No, el vuelo no me obliga, pero. Y luego, si voy, yo digo, pues regréseme el dinero. ¿Tú crees que me van a regresar? No, no. No, es que mi compadre y mi comadre llegaron a la casa. ¿Y? ¿Sí entendiste eso? Entonces, si ya entraste al reino de Dios, nadie te obligó a entrar al reino de Dios. Tú te puedes ir al infierno si tú quieres. Pero si ya entraste, entonces Dios demanda que camines por fe y que aprendas los principios de la fe. Para entonces, ¿sí? Él poder manifestarse y bendecirte. ¿Entendiste? ¿Entendiste esa parte? Gloria a Dios. Si no, no lo puede hacer. Bien, gracias, Señor. Bien, póngase de pie conmigo. Gracias, Padre. Aleluya. Señor, te alabamos y te damos gracias. A lo que se va poniendo de pie conmigo en esta noche. Gracias, Señor. Y hay tantas cosas que quiero explicar en un solo rato y no puedo. Pero yo voy a decir una cosa acerca de esto y luego lo voy a hablar para que todos lo disfruten, los beneficios del dar. Pero igual el dar es una de las leyes de la siembra y la cosecha, se hace por fe y hay resultados. Muchos de nosotros hemos practicado el dar, pero tienes que hacerlo con fe. Igual Dios no te obliga a dar, pero una vez que das, tienes que hacerlo por fe, porque Dios ve el dinero como semilla. ¿Te acuerdas que lo dije y lo hemos estudiado también? Dice que Dios da semilla ¿a quién? Al que siembra. Pues algunos dicen, no, yo no voy a dar. Pues no des. No hay problema. pero no puedes exigir los beneficios que hay en el reino de Dios. Y hay algo que se llama honor, algo que se llama respeto. Porque es igual como respetamos el tiempo de la palabra, adoramos con nuestra ofrenda a Dios, pero Dios ve eso. Y así muchos de nosotros empezamos desde abajo. Yo me acuerdo, ya les platiqué cómo viví en Mesa, ¿verdad? Y cómo empezamos aquí de cero, de la nada. Y nosotros, Nubia y yo, damos y practicamos el dar y creemos en el dar también. No es algo como que nada más lo hablamos. Pero si lo hace, hágalo con honor y con respeto y cuide su boca. No hable, no tengo, no puedo, no me alcanza. No hable esas cosas. No hable maldición. Vaya, ore a Dios. Si algo no le alcanza, algo, Señor, algo tal vez no estoy siendo un buen mayordomo en mis finanzas. Acuérdense, como todo, ¿cuántos de ustedes entienden un poco de siembra? ¿Cuántos de ustedes han sembrado algo? No siembras un frijol anoche. No sembraste frijol anoche y hoy estabas comiendo frijoles con queso. No, ¿verdad? Hay un tiempo. Amén. Porque así fue como Dios lo dejó diseñado. Yo no inventé este sistema. Él dijo que con el dinero de Él, porque realmente Él te da el dinero a ti. Él te da la habilidad. Si tienes trabajo, Él te lo dio. Si tienes una inteligencia y para hacer el trabajo, Él te lo dio. Te ha dado salud, te cuida si tienes que salir a la carretera. Y todos los recursos que hay aquí en la tierra, Dios los puso. Pero quiere que de una de esa parte demos en el reino de Dios para poder alcanzar a otra gente. Ven, televisión cuesta carísimo. Radio cuesta carísimo. Checa todos los lugares donde estamos, en televisión y en radio. Cuesta carísimo. Internet, mantener la página de internet, todo eso, cuesta mucho. En el año estoy hablando, mucho. Miles y miles y miles de dólares. Todos los gastos de operación de la iglesia también. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando damos, le damos en fe. Voy a leer esto en lo que estamos preparándonos. Porque debemos no nomás preparar, más bien debemos preparar nuestro corazón al momento de dar. En la segunda de los Corintios 9:6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también va a segar escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también va a segar. La palabra segar quiere decir cosechar. Y luego en el 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Esto está en el Nuevo Testamento y esto es bíblico. Ya, es curioso porque el mundo, no sé si te fijas, el mundo luego, eso que piden dinero, y muy curioso, algunos de ellos tienen dos o tres trabajos. Yo le dije a uno que conozco aquí en Douglas, pues si el dinero es tan malo como dices, ¿por qué no lo das todo ahí en la iglesia? Sí, porque cuando se trata de dinero, ¿ves? Se hacen los tontos porque pues aún el país, ¿de dónde? ¿Sabes cómo se sostiene un país? De los impuestos que pagamos. Tanto el condado, el estado, el gobierno estatal, el gobierno federal. Ya como lo manejen, a veces, bueno, ¿cuántos saben que ese es otro tema? A veces no lo administran muy bien los gobernantes, pero eso es para reino y gobierno los lunes. Sin embargo, en la obra de Dios lo hacemos muy bien. Hay veces, siempre estamos necesitando más. Siempre, en el reino de Dios siempre hay bastante donde invertir el dinero. Amén, todo el tiempo. Gracias, Señor. Padre, te amamos y te damos las gracias, te damos la gloria. Gracias por aquellos que van a dar aquí esta noche, por diferentes medios, en línea, por el sobre clásico, por lo que sea. Te adoramos con nuestras ofrendas, nuestros donativos, en el nombre del Señor Jesucristo. Padre Santo, gracias por tu amor y gracias por tu verdad. Gracias que nos ayudas. Creemos esto y lo hacemos por fe. Esto es parte de caminar por fe. Palabras, desatamos nuestra fe por medio de palabras y acciones correspondientes. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Te adoramos a ti. Y gracias que nada hace falta y haga falta en nuestras casas. Aquellos que siembran con alegría, hablamos una multiplicación, porque aquí dice en tu palabra que tú das semilla al que siembra y vas a multiplicar esa siembra. Gracias, Señor. Ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, multiplica
esas ofrendas y que nada haga falta en sus casas. Enriquece a tus hijos, que nada haga falta en sus casas y aún más allá. Que con tu palabra cambiemos esa manera de pensar como piensa el mundo. Te damos gracias. Man, ya no iba a decir algo, pero ya no. Luego lo voy a decir. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Thank you. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amen. Gloria a Dios.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.